Listos, amén. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Alrededor de eso vamos a predicar también, además de Daniel, de los ángeles. Amén. Pero vamos a orar y pedir la protección de Dios, porque esto es delicado. Alabado Dios por el tema que vamos a tratar. Soberano Dios, venimos ante ti. Tú eres el fuerte, el poderoso. Hemos escuchado, Dios, que tú eres el más grande, Señor, sobre todo poder, sobre todo rey, sobre toda humanidad, sobre todo lo creado. Nada se compara a ti, Señor. Dios soberano, venimos ante ti con temor y temblor para que tú nos cubras con esa preciosa sangre y en ese nombre que es sobre todo nombre. Dios, ayúdanos, guíanos, que la sombra de tu Espíritu, Dios, esté en este lugar y en cada uno de nosotros, con nuestros hijos, y pon, Dios, poder, pon autoridad en esta palabra, Dios, que va dirigida a muchas mentes, a mucha gente, Dios, que haga efecto y que nos apercibamos y que veamos que estamos en una guerra espiritual. Hemos entrado, cada cristiano que nos hemos decidido por Jesús, hemos entrado en un combate, Dios, y eso es tan real como nos muestra tu palabra. Así que nos ponemos en tus dulces manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios para siempre. El arcángel. ¿De quién estaremos hablando? De Daniel. Vamos a ver algún trasfondo mientras para entender. Alabado Dios. Vamos a hablar de Daniel, pero en realidad hay un héroe también aquí que a veces no se menciona mucho y es un ángel. Hay varios, ¿verdad? Como Gabriel. Pero hay una intervención muy poderosa de este arcángel llamado Miguel, y lo vamos a ver dentro de unos momentos. Hay muchos eventos, hermanos, que han pasado como historia y ya están tan ciertísimos. Muchos dicen que Daniel vivió después de que él contó los sueños y visiones, y por eso fue tan acertado, y no es así. Daniel vivió antes, y luego eso se cumplió al pie de la letra, lo que él dijo y acerca de gobernantes y de reinos. Ahora, Daniel le pregunta algo al Señor, ya está en la cuarta, el tercer año de Ciro, y es la cuarta revelación. Él tuvo varios sueños y revelaciones, como hemos visto en el transcurso de los otros mensajes. Y aquí le pregunta algo acerca, Daniel, de lo que viene. Pero Dios, que conoce el futuro, Él lo hizo. Daniel estaba preguntando por el presente, y Dios hizo más que eso, le reveló el futuro. Entonces vamos a ver, vamos a tratar de juntar estos dos capítulos, Daniel 10 y 11. Si usted ve el final del capítulo 10, ahí muchos piensan que no tiene que haber división, continúa donde termina el 10, es decir, el verso 21, y conecta con el primero y 2, por ejemplo. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, en el libro la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Yo mismo, en el año primero de Darío de el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y luego entra el 2, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerlo fuerte con su riqueza levantará a todos contra el reino de Grecia. Ahorita explicamos estos reinos, pero vamos a encadenar estos dos capítulos y avanzamos el 10 y 11 de Daniel. Ahora vamos a ver entonces que Daniel, vamos a verlo como un relato continuo. Algunas personas, hermanos, dicen que Daniel 10 no le toman mucha importancia a una guerra muy importante que hubo aquí, es una guerra espiritual o angelical. Pero en ese encuentro, hermanos, vemos un trasfondo donde se comprende los tratos o transiciones geopolíticas, algo así como el trato que hacen los gobernantes. Ya ve que mandan el secretario de Estado o los embajadores a un país y antes de iniciar un trato o una guerra hacen tratos. Algo así, Daniel estaba profetizando eso. Y yo creo que Daniel 10 entonces es la base para Daniel 11, donde vamos a parar. Pero aunque el título de esta lección entonces pusimos el arcángel, que es el nombre de un ángel de alta jerarquía que vamos a nombrar ahorita, se refiere aquí a Miguel. Y vemos que él no ocupa el escenario principal porque es Daniel, es el libro de él, él lo escribe y hay muchos reyes, el de Persia, el de Grecia y otros reinos como el reino del norte y del sur que vamos a explicar. Pero lo que vemos aquí es la intervención dramática desde los mismos cielos, un poderoso arcángel que desciende a la tierra y trae un mensaje y entra en combate también. Y Daniel nunca hubiera recibido entonces la revelación que el ángel Gabriel parece que es de menos rango. Hoy te explicamos, él como es, él trae los mensajes como el nacimiento de Jesús, las buenas nuevas y como una especie de mensajero del reino celestial. Pero parece que Gabriel no es un ángel de guerra, también no es un guerrero en el cielo. Claro que sí pelea y tiene mucha autoridad y poder, pero no tanto como Gabriel. Por eso la explicación aquí del arcángel. Y Daniel no hubiera recibido entonces la información tan enorme y tan precisa de reinos y de gobernantes y de periodos que abarcaron varios cientos de años si no hubiera sido por este mensajero poderoso llamado Miguel. Entonces vemos la increíble profecía aquí de Daniel como está escrito ahora. En este mensaje vamos a obtener entonces un bosquejo solamente porque esto es extenso y profundo de los eventos dramáticos de Daniel 10 y 11. Y nos van a dejar asombrados por la precisión y el detalle de la profecía al pie de la letra. No que se va a cumplir a lo mejor o no en tal fecha o tal personaje. No, exactamente. Recuerde que Dios nunca llega tarde, llega exacto. Y esta es su palabra, su profecía. Vamos a ver entonces y entrar con la preparación de la visión que Dios le dio a Daniel. En capítulo 10 del 1 al 21 leímos los primeros versículos, pero hasta el 21 vamos a preparar entonces para el escenario de esta visión y la preparación de Daniel que él tuvo. Y no fue fácil cuando Dios da una visión, una revelación, hermano, uno se desmaya, se cae como muerto. No es algo fácil. Dios dijo que no hay hombre que le vea. Nadie puede ver a Dios. No hay ningún ser mortal que le vea y viva. Así que Daniel era un hombre entonces de oración y como hemos visto en muchos estudios recientes del capítulo 9, por ejemplo, que ya pasamos, después de que Ciro permitió que los judíos volvieran a Jerusalén, Ciro es el medo persa, Daniel estaba orando entonces porque él levantó un decreto de que daba permiso a los judíos de que regresaran a Israel a reconstruir el templo y los muros. Es decir, como si aquí nos dieran chance de regresar a Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica y hasta con un permiso de ir, al que no tuviéramos documentos, ir y salir y visitar y todo. Ahorita dan unos cuantos minutos solamente a las personas, abren el muro para que vayan y saluden a su familia y muchos lloran lágrimas y todo. Algo así permitió Ciro. Pero había ya un país, arriba de 100,000 personas, creo, de judíos que estaban ya en el reino de Persia. Es cuando Esther estaba ahí, que fue reina. Ciro dio un decreto, ya Ciro fue antes, claro, después fue el persa a Jerjes, ya en tiempo de Esther, que narra Esdras y Nehemías. Y Daniel hizo una oración, pero él estaba triste porque de la gran nación que se había multiplicado, muchos tuvieron el permiso para ir y no quisieron ir. Escuche bien, había más de 100,000 judíos y 50,000, digamos, decidieron irse a reconstruir allá, pero los que se fueron aún tomaron no muy en serio, no muy a pecho, muy tibios, muy indiferentes, y Daniel lloraba por eso. Ellos fueron sin ganas, había muchos enemigos allá, no querían reconstruir el templo. Se parece a muchos cristianos hoy en día que venimos a la iglesia sin ganas, sin devoción. Estamos los que estamos aquí, pero sin un deseo de escuchar la palabra, meramente religión. Daniel oraba por eso y su corazón se ponía triste porque 550,000 no quisieron ir. Ahí se quedaron, se acostumbraron como los de Egipto, a regresarse a Egipto. Estos estaban en Babilonia, ahora en el imperio persa, y no quisieron ir, se quedaron ahí, ya se casaron ahí, tuvieron familia, propiedad, y no quisieron ir. Los que fueron no querían construir allá, y por eso Daniel se afligía. Daniel se angustió porque había llegado ya a sentirse muchos cómodos en Persia, y también se angustió por el informe que le llegó de Jerusalén. La apatía, la oposición estaban allá, estaban demorando en construir la ciudad y el muro y el templo. Eso está en Esdras capítulo 4, usted apunte si puede. Así que Daniel empezó de nuevo a orar y Dios lo prepara para esta visión. Ahora, vemos la angustia entonces en los versos 1 al 3, ya donde leímos que procedió a la visión. Leyendo un poquito más, en el año tercero del rey de Ciro, Persia, el persa, fue revelada la palabra de Dios llamado a Daniel Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Escuche las palabras. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Así que él narra aquellos días y que él estaba junto a un río. Narra el río, el verso 4, Jidekel. Es el río Tigris en el tiempo moderno. Recuerde, existe el Tigris y el Éufrates. A esa orilla estaba Daniel, así que él se angustió. Eso precedió a su visión. Daniel ayunó, oró por 3 semanas. Por eso fue el verso 3 que leímos, que se fijara muy bien en las semanas. Y por su pueblo, por la angustia de ellos allá en Judá y la comodidad de ellos, estaban muy cómodos. Eso es lo que ha hecho mucho daño a la iglesia acá, especialmente en Norteamérica. Muy cómodos. Así que ellos estaban en Persia así, no querían salir. Dios respondió a las oraciones de Daniel con una visión. Ya es la cuarta anotada, ya había tenido 2, 3. Es la cuarta en el libro, y vino durante el tercer año, como leímos, de Ciro. Y Daniel había estado cautivo por más de 70 años. Ahora se acercaba a los 90 años. Un jovencito llevado desde los 14, aproximadamente 16, y aquí tenía ya alrededor de 70 años, cautivo, y una edad ya ancianito de 90 años. Él nunca salió de Babilonia sí, pero brincaba de un imperio a otro, y Dios usándolo y poniéndolo hasta por primer ministro. Así que la visión tiene que ver con el conflicto grande, dice el verso primero. Es un cuadro del tiempo oscuro que se extiende, mire, a gran distancia en el futuro. Hay cosas que llegamos y hay cosas que no. Por eso voy a despertar otra vez su oído. Hay cosas que vienen, que se están cerniendo, y usted va a ser testigo de todo eso que estamos hablando, porque es pura palabra y profecía. Ahora, Daniel estaba orando en cuanto al pasado y al presente de los judíos, y Dios respondió con un mensaje y con sus mensajeros, y con algo que tenía que ver para el futuro de ellos. Y la cosa no está tan buena todavía para los judíos como aún para los cristianos. Sería bien lindo decir nosotros, yo voy a la iglesia, me digo cristiano, me pongo el título y viene el rapto y me voy y se acabó. No va a ser así. Principio de dolores, iglesia, despierten. Alabado Dios. No hemos pasado nada ahorita, nada. Mi esposa decía una astilla en un dedo y nos estamos muriendo. Una mirada fea, un desaire. Todavía quizá no estemos entrando ni hemos entrado en principio de dolores, y la iglesia está aquí en la tierra, todos los santos. Así que agárrese bien, alabado Dios. Y si esta palabra le ayuda a consagrarse a Dios, mire, vamos a ver entonces la descripción que personificó esa visión de Daniel en los versos 4 al 8. Esté apuntando ahí, si apunta, y es como yo rayé en mi Biblia, así con paréntesis y todo, del 4 al 8. No vamos a dar lectura a todo, ni nos vamos a detener verso por verso, así a grandes rasgos. Pero sí, mire, Daniel estaba caminando alrededor de este río Tigris y él fue sorprendido por una visión con un varón vestido de lino, es decir, un ángel, cuya presencia era gloriosa y majestuosa. Este era Gabriel, y esto no era una teofanía, es decir, no era Dios encarnado, no era Jesús, no, porque la Biblia explica bien claro, es decir, no era una aparición de Cristo como se aparecía en el Antiguo Testamento. Más bien fue un ángel. Cristo no hubiera necesitado la ayuda de un arcángel, es decir, una ayuda mayor. El primero vestido de lino era Gabriel, pero vino alguien más para ayudarle a él, que era un arcángel, porque Gabriel no pudo con lo que le voy a decir. Ahora, esto no era Cristo también, porque Cristo no necesita ayuda de ningún ángel o arcángel que sea. Cristo es mayor que todo. Así que gócese lo que le voy a decir y sepa en quién ha creído. los demonios huían y temían a Cristo. Y él dijo en Lucas capítulo 10: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y él nada tiene en mí. Cristo se enfrentó al mero mero, a Satanás, alabado Dios, en el desierto, Mateo 4, y lo venció. Escrito está: Satanás, a tu Dios solamente adorarás, y a él solo servirás. Vete, Satanás, y punto. Ve lo que es Jesús frente a Satanás. Cristo es el rey. Así que este arcángel Miguel entonces vino para derrotar al demonio que estaba ahí sobre el territorio de Persia en esta ocasión. Hay muchos territorios, como lo voy a nombrar, ahorita en el mundo. Ahorita estamos en el territorio estadounidense, en Norteamérica nosotros. El verso 13 dice eso, apúntelo muy bien. Ahora, aunque no se identificó el ángel por nombre, con probabilidad la Biblia dice que era Gabriel. Y ¿por qué? Porque él repite su papel aquí, Gabriel. Daniel 8 narra eso, el 8 y 9, como un portavoz de información, como le dije, de Dios. Y aquí, tan abrumado quedó Daniel por la visita de este hombre, o sea, del primero ángel llamado Gabriel, ese hombre vestido de lino, que cayó al suelo en un profundo sueño. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó en mí esfuerzo. Antes mi fuerza se trocó en desmayo, sin retener vigor alguno. Se desvaneció Daniel, se cayó. De por sí ya estaba ancianito. Algo así como Juan en el Apocalipsis, cuando vio a Jesús, cayó como muerto. Y en realidad muchos dicen que prácticamente se murió en el cuerpo por lo que vio. Y esto era un ángel, no de muy alto rango comparado con los que les voy a decir. Así que vemos entonces los versículos ahí mismo, capítulo 10, verso 10 al 12. Vemos la demora que propuso la visión. Daniel había orado por 3 semanas, fíjese bien. Y el ángel, vea esos versículos ahí mientras explicamos y damos lectura a ellos. Y el ángel, prácticamente Gabriel, revivió a Daniel, es decir, otra vez lo levantó en preparación para entregarle la respuesta de sus 3 semanas, es decir, 21 días de oración. Y le dijo Daniel que él era el ángel que había sido despachado desde el cielo con las respuestas. En el mismo día, vamos a leerle: he aquí una mano me tocó e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Fíjese cómo estaba orando, de rodillas, y puso las palmas, así como oramos nosotros muchas veces, así. Verso 11: y me dijo Daniel, varón, deseos, está atento a las palabras que te hablaré, y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado. Ahora, estando hablando contigo, esto yo estaba temblando, dijo. Verso 12, y ahí nos paramos. Y le dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra yo he venido. Escuche bien, nuestras oraciones son oídas en el cielo delante de Dios inmediatamente que las hagamos, desde el primer día. Pero la respuesta puede llegar después, depende de la oposición que haga, o el fervor, la devoción con que usted le haga, o la perseverancia con que usted continúe para que tenga la respuesta. ¿Escuchó? Dios no está obligado en nuestro calendario a responder nuestras oraciones conforme en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Él. Ahora vemos que las demoras en respuesta a la oración no significa que la respuesta no viene. Aquí tardó 21 días, 3 semanas. Así que usted oró una semana, vino una semana aquí y dijo, no me respondió, me voy. No. Y puede tardar más incluso. ¿Qué noción, mire, hay en los misterios del cielo? Ahora vamos a ver entonces por qué se tardó eso. Veamos lo que demoró la visión. Tiene que haber una causa. Escuche bien, vea los versículos 13 y luego el 20 y el 21 conmigo, ahí mismo 10, 13. Escuche bien: mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Vamos a hablar de demonios, de ángeles y de gobernantes. Mucha atención. Alabado Dios. 20. Y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas, otro príncipe, es decir, otro demonio. Y Saliendo yo luego vine al príncipe de Grecia. Vamos a dejarle ahí, bueno. Ahora, aquí aprendemos que en cuanto a los principados y potestades y gobernadores que Pablo menciona, escuche bien, esto nunca se le va a olvidar. Hay una jerarquía en el cielo bien organizada, demoníaca, que hay rangos, como yo lo entiendo en la palabra, y muchos posiblemente estén de acuerdo conmigo, que hay rangos. Y para esto nosotros aquí tenemos un soldado, es un... ¿Qué rango tuvo él? Sargento, bueno. Tenemos un soldado, un sargento, y yo pregunté a él acerca de los rangos de la tierra. Algo sabía yo, pero para estar exactamente. Satanás está bien organizado y mucho mejor que los escuadrones de aquí de la tierra, y él tiene los rangos que narra Efesios capítulo 6, verso 12. Vamos a leer lo espiritual y luego vemos, le menciono lo de aquí de la tierra. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Fíjese bien conmigo y en los puntos y comas. Fíjese, principados, primero, dos, contra potestades, tres, contra señores del mundo, cuatro, gobernadores de estas tinieblas, cinco o cuatro ahí, gobernadores de las tinieblas, contra milicias espirituales de las áreas. ¿Cuántos miramos cuántos rangos? Cuatro, al menos ahí. Ese es el rango espiritual. Ahora, uno de estos rangos se enfrentó a Gabriel primeramente y lo detuvo, y estuvieron batallando por 21 días y no pudo. Entonces Dios agarró un rango alto, le voy a decir, tenía un rango más o menos como un teniente, y lo envió y le dijo, anda, ayúdale a Gabriel. Y se enfrentó al príncipe que estaba ahí en Grecia, en los persas, un principado, y lo venció. Ahora, en el rango que aquí tenemos nosotros, tenemos el rango más alto en las armas, está el general. El general de una estrella, general de dos estrellas, general de tres estrellas y general de cuatro estrellas. Es algo grandísimo, el máximo. Un general de cuatro estrellas. Yo en una reunión en Denver me miré con uno, parece que era dos, tres estrellas. Pero me está diciendo el hermano que está el de cuatro estrellas. Nada, está solamente el presidente arriba de él. Ahora, debajo de él entonces está un coronel. Debajo del general, del de una estrella, está un coronel. Luego está un teniente coronel. Me decía nuestro hermano que el coronel porta una aguilita, el coronel. El teniente coronel porta un sello, como el que yo a veces me pongo un botón. No es un águila. Yo traigo la cruz ahorita, pero trato un botón. Es el teniente coronel. Y luego pues está el mayor en rango, luego siguen los capitanes y todo eso. ¿Amén? Estamos correctos, ¿verdad? ¿Verdad, soldado? Bueno, entonces, ven los rangos que hay en el cielo. Ahora, en el cielo, como yo lo entiendo en la Biblia, después de Dios está un querubín. ¿Se imaginan las profundidades? O sea, lo espiritual, ¿a dónde tiene acceso un querubín, que Satanás mismo era un querubín? Entonces, un querubín... Si usted se fija en el huerto del Edén, quisiera profundizarme y detenerme esto, porque no quiero exactamente, hay mucho que decir, pero voy a tratar de ser breve. Un querubín fue lo que Dios puso después que sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén, puso dos querubines blandiendo una espada. Ahí no se acerca nada, ningún chamuco por muy alto rango ni Satanás, no se acerca nada. Y si usted se fija, un querubín son los que cuidan como el trono de Dios. Cuando en el arca del pacto ponían un querubín ahí, con sus alas extendidas, parece que ellos tienen solamente un alas. Hay gente que les pone a los ángeles, a todos les pone alas. No es así, alabado Dios. Entonces, un querubín como que cuida la gloria de Dios. Luego está como un serafín. Un serafín es algo, un rango así como, podría ser como un general de tres estrellas o dos estrellas también, si no es que un coronel en los rangos de la tierra. Y también ellos están ahí dando gloria y alabanza a Dios, y ellos tienen seis alas. Isaías, por ejemplo, tiene una visión, capítulo 6 de Isaías, y ve que estaban los serafines ahí volando, con dos volaban, con dos alas, con dos se cubrían los ojos y con dos se cubrían los pies. Es tanta la santidad de Dios que yo creo que ni podían abrir los ojos, porque si los abrían yo creo que hasta se desmayaban. ¿Se imaginan la profundidad de Dios? ¿Hasta dónde le trato de decir lo que es Dios y cómo nosotros menospreciamos todo eso? Estamos hablando ahorita de un serafín, y luego sigue un arcángel. O sea, ¿quién es un arcángel? Un arcángel es alguien que se parece a Dios, es un príncipe de Dios, es un guerrero de Dios. Yo entiendo por la escritura y lo que he estudiado como que es el que manda la guerra a Dios. Son los ángeles guerreros. Para que no vaya a la guerra un querubín o un serafín que están en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, que es más importante. Dice, ¿sabes tú, arcángel? Ve tú y guerrea, tú y pelea. Bueno, hasta ahí un poquito. ¿Se da una idea lo que es la angeliología y todo ello? Ahora, vamos a ver entonces la demora de ello. Como ya leímos esos versículos, alabado Dios. Este demonio entonces procura detener al ángel Gabriel y viene el arcángel. Vimos el rango como el rango tercero, quizá cuarto. Y aquí aprendemos en cuanto a los principados y potestades, que ya leímos Efesios 6, 12, las huestes de maldad y todo en las regiones celestes. Ahora, un demonio asignado al imperio persa, escuche lo que es un demonio, no es cualquier demonio. Aquí es un, creo yo que es, quizás si no es un principado, es un gobernante de muy alto rango. Para explicarle antes de avanzar, eso le voy a explicar un poquito cómo el demonio también se mueve. Está Satanás, que es el rey de los demonios, es el príncipe de este mundo. Y luego entonces está un principado, póngame el versículo otra vez, 6. Bueno, un principado entonces, ese se encarga, digamos, de regiones del mundo, es un principado. Podría ser que en todo América, en todo, desde el norte hasta la Patagonia, esté un principado. Ahí está el primero, el principado. Luego una potestad viene siendo como alguien que está allá en un país. No le dije que sea grande, mediano, chico, un principado. Luego los señores son los gobernantes, que en mi versión dice gobernadores del mundo. Un gobernador puede ser ya como un gobierno que está en tal estado, ya ve que aquí hay 50 más, no sé si haya más, las islas y todo eso, 50 estados, en cada estado un gobernante o un señor. Y luego están los gobernadores de las tinieblas, las malicias espirituales. O sea, lo que llama mi versión las huestes espirituales. Son ya los ¿cómo se le podría decir? Los pues sí, como embajadores, pero serían los mayores ya de los pueblos, los que no lo federal, sino lo que está en el pueblo ya lo más. Y luego están los demonios inmundos que obran ya en la lascivia, hasta se meten en la política, en la pornografía y todo eso, ya lo más bajo, soldados rasos. Pero vamos a avanzar. Así que vemos que una batalla se libró entonces por 3 semanas, y eso explica entonces el tiempo que Daniel duró en oración. Y tal como Dios envió a Gabriel para ministrar a Daniel, y así Satanás envía a sus demonios de alto rango, dependiendo el territorio, el dominio de ese gobierno, para que impidiera llegar a Gabriel. Ahora, aquí estamos tratando con un principado, tal vez, o un gobernante, o un señor, en el área de los medo persas, pero hay más. Por ejemplo, había dicho yo anteriormente que en Ezequiel 28 estaba un principado también ahí en Tiro, y este representaba a Satanás. Detrás de este gobernante estaba Satanás. Y fue mi palabra de Jehová diciendo, voy a leer lectura un poquito para que se dé una idea. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y diles, así ha dicho Jehová al Señor, Señor Jehová, tú echas el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardis, topacio, diamante, crisólito. Bueno, son las huellas, pero está hablando de Satanás. A ver, vamos a avanzar más como al versículo 14, 16, para que vean de qué se trata. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y peleaste pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Ves Satanás? El más alto rango, después de Dios, un querubín. Ahí ese versículo es clave. Se enalteció tu corazón a causa de la hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa del resplandor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Hasta ahí. Ahí está hablando Satanás, representando detrás de un gobernante en Tiro. Aquí estamos ahora nosotros en el reino persa, otro principado, otro demonio. Vamos a avanzar entonces. Vemos entonces que este arcángel Miguel es el único, es el príncipe guerrero de Dios, el que pelea las buenas batallas, y a este arcángel se le nombra unas 2-3 veces aún en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Daniel lo nombra en el capítulo 10, capítulo 12, que luego veremos, y Apocalipsis 12:7. No dejé esa cita muy importante, pero hay una batalla muy interesante. Esa cita la dejé en el primer el papel que dejé, 12:7, ahí está. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban, es decir, luchaban contra el dragón es Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí tienen la batalla en el cielo en el tiempo último. Bueno, 1 Tesalonicenses 4, creo que se refiere también a Miguel, el que va a anunciar la venida de Jesús. Esto es bien importante, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de ¿qué? De arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Puede ser el arcángel Miguel que anuncie la segunda venida de Jesús. Bueno, vamos a dejarle ahí. Vamos a ver entonces los detalles rápidamente que prevalecen en la visión. Cerramos con 10 y entramos rápidamente al 11, no se me preocupe, que vamos a ser cortos. Ahora, esta debe ser una agonía para Daniel, enterarse que días más duros iban a venir sobre su pueblo, es decir, sobre los judíos, y que él tuvo que ser fortalecido 3 veces durante un encuentro con Gabriel, en el capítulo, por ejemplo, verso 10, 16 y 19, que por tiempo no vamos a leer, usted lo tiene en su Biblia en sus manos o su tablet ahí. Ahora, vemos a ver que lo que Daniel estaba tan afligido y le causó esto, es lo que él vio en el futuro, lo que nosotros no hemos visto, ni idea, mucha gente se da, lo que viene todavía en el futuro. Por eso él se desvaneció. Ahorita, por eso le digo que quizá estemos entrando a principios de dolores. Ahora, vamos a entrar entonces al capítulo 11, rápidamente damos una vislumbre y cerramos y hacemos una aplicación. Miren, en todo este capítulo, de los versos 2 hasta el 45, donde termina, se le presenta la visión a Daniel. Ahora, algo bien importante aquí. Aquí vemos que Daniel, por ejemplo, le voy a dar, si quiere tomar nota, algo bien importante. Mire, aquí en este capítulo 11, los versos 1 al 2, nos habla de la historia profética de Persia con el rey Asuero. Esto ya pasó, pero a grandes pasos, me voy a adelantar y luego me regreso a explicarle esto. Aquí le va a explicar 4 territorios o imperios mundiales con sus gobernantes. Hay unos que también gobernaron con ellos, que no voy a, por tiempo, no lo voy a mencionar. Aquí en la historia está, y el que ha estudiado literatura y se mete todo eso me entiende y sabe qué es exactamente, aún en la historia. Ahorita ya lo menciono, pero en los primeros versículos 1 y 2 mencionamos entonces la profecía sobre Persia y su rey Asuero. Ahí mismo, los versículos 3 al 20 del capítulo 11 nos narra, nos predice la historia de Grecia aquí con Alejandro Magno o Alejandro el Grande, que ya vimos, y luego los gobernantes que le siguieron, que voy a explicar ahorita cuando ya entre más y hablar de ese imperio de Grecia. Ahora, en Daniel 11, verso 21 al 35, nos explica la historia acerca de Israel y su feroz enemigo de Israel, o los enemigos que tuvieron durante, o sea, en esos versículos explica, y esos enemigos están en la historia también. Ahí podemos meter a Antíoco III, padre de Antíoco Epífanes IV, que es un tipo del anticristo del cual ya hablamos. No me voy a detener mucho ahí, pero en los versos 21 al 35 de Daniel 11 explica todo eso. Ahora, en Daniel 36 al 45, donde cierra el capítulo 11, advierte por anticipado al pueblo de Dios contra el último monstruo. Escuche bien, porque eso no ha venido todavía. Esos versos del 36 al 45, el último monstruo y asesino llamado el anticristo es el que viene. Antíoco Epífanes solamente fue un tipo, un cuadro. Eso ya pasó, pero vamos a continuar. Entonces, las profecías de Daniel fueron escritas alrededor del 536 a.C. y empezaron a cumplirse en el 530, es decir, muy fresquecito, la historia va bajando, 530 después de Cristo. En los versos 21 al 35 se cumplen alrededor de 135, se cumplen sino hasta el 150 después de Cristo se cumple todo ese periodo de profecías. Ahora, al final del capítulo 11 y el principio del capítulo 12, que vamos a ver en un futuro, si Dios nos permite y estamos aquí, se van a cumplir hasta el futuro. Es decir, ya del verso 21 al 35 y hasta al capítulo 12 de Daniel se van a cumplir en el futuro, lo demás ya se cumplió. Ahorita damos un repaso, pero mira, las profecías son tan detalladas que cuando muchos estudiosos insisten de que esto es historia y que Daniel vivió antes, como le dije al principio, vivió después, no, Daniel vivió antes, dijo profecía y quedó palmado exactamente. Daniel vivió y murió y él dijo esto y se cumplió. Muchos dicen, ¿es historia? No, es profecía e historia también. Si le gusta la historia, ten la historia. Ahora, las profecías de Daniel 11 tienen que ver con cinco gobernantes. Aquí se los voy a mencionar, y si quiere anotarlos, porque no todos han venido. Escuche bien, cinco gobernantes y se termina todo esto. Y el siguiente mensaje, para interesarlo, vamos a hablar del fin. El fin de todo, de la profecía y el fin de las cosas. Vamos a ver. Así que voy a hablar de cinco gobernantes rápidamente. Cuatro ya vinieron y ya he mencionado, y el quinto está por venir. Ahí le va. Alabado Dios. Cinco gobernantes. Número uno. El capítulo 11 habla de eso, y por eso es que el ángel quería, el demonio quería detener esta profecía que ya quedó en historia, y no la hubiéramos tenido si no hubiera venido el arcángel Miguel y se la dio. Número uno. El imperio de Asuero. Asuero, Daniel 11:2. Si quieres darle lectura en su Biblia, y ahora yo te he mostrado la verdad, he aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, al hacerse fuerte con su riqueza, levantará a todos contra el reino de Grecia. Ahora, voy a hablar primero del reino de Persa, el Persa. Asuero, o Jerjes, también conocido como Asuero. Bueno, él gobernó en Persia alrededor rápidamente en el año 486 al 465. La historia va bajando, recuerde. Él es el rey persa que se describe como en el libro de Esther también, que le mencioné, hasta que fue derrotado por Alejandro Magno y su reino fue el más poderoso de la tierra. No el persa, el de Alejandro Magno. Entramos al segundo, que es ese Alejandro. Ahora, Alejandro, los versículos 3 al 9, que por tiempo no lo voy a leer, usted lo tiene ahí en su Biblia. Alabado Dios, él entonces, su dominio, hablar algunos puntos de él rápidamente. Verso 3, Alejandro, él, dijimos anteriormente que es la parte de bronce del coloso, aquella estatua que dijimos en Daniel 2, y el cuerno grande del macho cabrío de Daniel 8, es decir, el capítulo 8, para cuando murió a los 33 años, ya dijimos todo eso, por eso no me voy a detener ahí, a los 33 años murió, tenía el control del mundo desde Europa hasta la India. Y murió en todo su vigor. Se dice que frustrado y todo, porque no había más mundo que conquistar entonces. Ahí dejamos a Alejandro. Segundo reino. Tercer reino del capítulo 11. Bueno, él fue derrocado, como le dije. Tercer reino. Antíoco el Grande. Tercero. Este está en los versículos 11 al 20 de Daniel 11. Perdón, del 10 al 20 de Daniel 11. Ahora, este Antíoco, mire, tercero. De Siria, a lo largo logró la victoria sobre Egipto. Le voy a explicar algo. Aquí nos habla de un reino del norte y un reino del sur, a grandes pasos. El reino del norte es Siria actual y el reino del sur es Egipto actual e Israel en medio. Estos dos reinos con sus reinas y haciendo tratos y todo, hasta los hijos se daban a las hijas y hacían tratos que luego rompían, se parecen mucho a los tratos que se hacen hoy que no cumplen y todo eso. Y si usted, para refrescarle la memoria un poquito, si usted oyó hablar de Cleopatra primera en la historia, ¿cuántos estudiosos hay aquí? Era precisamente hija de Antíoco III, padre de Antíoco Epífanes IV, el que también se le llamó el anticristo, que ya pasó. Pero esta muchachita se la dieron muy jovencita a otro, parece que al reino del sur de Egipto, y se puso en contra de su padre y agarraron y mató a, o sea, se puso al lado de su esposo, un jovencito de 12 años, Cleopatra I, eso está en la historia. Bueno, Este reino de Siria es del norte, Egipto del sur. Y qué curioso, me estaba fijando en las noticias. Ahorita Egipto con una gran flota viene a pelear contra Siria, el reino del norte, apoyar a los rusos actualmente. Así que despierte, iglesia, despierte, pueblo. Sigue en guerra Egipto contra Siria, reino del norte contra el reino del sur y otros intermedios ahí. E Israel, Palestina, estaba en medio, así que él sufría las consecuencias de un rey pagano y de otro, y de otro, y de otro. Muchos nombres que no menciono por tiempo. Pero otra alianza se hizo aquí matrimonial, fue hecha entre los dos reinos. Pero para Asiria, perdón, le resultó como tiro de gracia o por la culata. A la larga, el mismo pueblo de Antíoco se levantó contra él y lo asesinó. Es decir, Antíoco III, el papá de la muchacha Cleopatra. Y nunca se halló su cuerpo, como dice la Biblia. Exactamente, la Biblia dice el verso 19, si lo lee conmigo: alabado Dios, luego volverá de su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. No se halló el cuerpo de Antíoco III. Lo desaparecieron, sabrá Dios qué pasó. La Biblia dice eso, miren qué cosa. Ahora, vemos entonces, ya no les menciono años. Bueno, sí, vamos a entrar con el cuarto, porque ahorita vamos a entrar con el último que no ha venido. Verso 21 al 35, Antíoco Epífanes, es decir, Antíoco el Loco IV, que ya hablamos de él en los mensajes anteriores, recuerda. Antíoco este el cuarto, hijo de Antíoco III, sucedió a su padre y fue un hombre despreciable, pero vendrá sin aviso y tomará su reino con halagos. Este no pertenecía al reino de Siria, la tomó haciendo trampas y halagos y se posicionó y riquezas y todo eso, y levantó un ejército y se llenó de odio contra los judíos, porque los judíos no adoraban a su estatua, a Zeus, que él levantó ahí, y además se le opusieron y se hizo una persecución. Este fue tan sanguinario, tan más que Hitler, más que Stanley, eso es juego de niños para él, tan tremendo. Los versos 21 al 32 aquí se centran en este gobernante, como ya le dimos, ya dijimos anteriormente, Antíoco Epífanes el Loco, uno de los hombres más perversos que jamás ha vivido, sin tener derecho al trono real, lo usurpó allá en Siria, se abrió paso con el poder mediante engaños y manipulaciones. Verso 24, puede leerlo si tiene sus ojos ahí. Después de tratar de conquistar a Egipto, el reino del sur, y fracasar, dirigió su cólera contra los judíos. Claro, el pueblo de los judíos estaba en medio, como les dije. En Israel destruyó los ritos de adoración en el templo recientemente construidos y profanó el lugar santísimo. Verso 31 le dice eso. Este Antíoco Epífanes IV invadió Jerusalén, masacró a los niños y violó y asesinó a las mujeres. Eso ya lo mencioné, todo eso. Pero tal como Daniel lo profetizó, una pequeña banda de patriotas judíos inspiró en rebelión y se dio vuelco en las cosas. Es decir, cuando él mandó a una embajada de él al pueblito chiquito de Modín, se levantó un judío creyente, papá de algunos muchachos que llaman los Macabeos. Eso está en los libros apócrifos de las Biblias. Y él le dijo, ¿sabes qué? Se echó un discurso, ningún pagano va a venir a mí, me va a venir a impedir que yo adore al Dios y creador de los cielos y la tierra. Desenfundó su espada, agarró a sus muchachos, a los Macabeos, se fue a las montañas. Macabeo significa la palabra martillo, con la rapidez con que ellos actuaban, y desterró a este Antíoco. De hecho, ya hablé el juicio que Dios mandó a Antíoco, que murió lleno de llagas y comido de gusanos en vida, con olor nauseabundo. Y ellos volvieron a los judíos el templo y iniciaron, prendieron las lámparas ahí, y esa fiesta llamada el Hanukkah, en nuestro español con H, creo, Hanukkah, y K de kilo a intermedio. Bueno, usted sabe, ahí está en la Biblia todo eso. Así que en los versos 35 al 36 el enfoque cambia de Antíoco Epífanes al anticristo. Este es un tipo, este cuarto del anticristo, y eso se va a venir tipificando en cuadro hasta la fecha de esta publicación del 2006, ahorita que estamos predicando ya en noviembre, que se acercan las elecciones. Hace ya de estos versos 35 y 36 de Daniel 11, hace ya casi 2100 años. Así que le voy a dar unos rasgos rápidos del quinto gobernante llamado el anticristo. Ahora, no sé si sabía esto, pero escuche bien. Estos cuatro reyes ya pasaron, ya, y está en la historia. Este quinto, lo que me llama a mí la atención, no sé, todos empiezan con la letra A. Vamos a ver la quinta A, pero le voy a dar una refrescadita primero. A, fíjese la letra A, o A en inglés. Asuero, A. Alejandro, A. Antíoco el Grande, tercero. Tres. Cuatro. Antíoco Epífanes. ¿Cómo empezó? A. Cuatro. Anticristo. A. Oiga, yo no sé por qué sacaron tantas A. Es algo para meditar, para que reflexione. Ahora, voy a cerrar, hermanos, muy atento, voy a dar una reflexión dentro de unos minutos, pero quiero darle un recorrido por este gobernante. De los versos 35 al 46, subrayelo si quieren su Biblia, Daniel 11, verso 36 al 45, va a hablar del anticristo y sus características que él tiene para que no se deje engañar. Empezamos, alabado Dios, verso 36. Usted puede señalar a grandes pájaros ahí, eso no ha venido y viene, pero son las características. Verso 36, hará lo que se le antoje, el quinto gobernante, el anticristo. Hermano, voy a decirle algo, quizá ya esté vivo. A como están los tiempos y la profecía, quizá ya haya nacido. No le quiero decir más. Hará lo que se le antoje, el rey hará su voluntad. Verso 36, verso mismo 36, se deificará a sí mismo, es decir, se nombrará a Dios a sí mismo. Quiere decir, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Claro, Dios chiquito, o sea, con un ídolo. Hay hombres también que ya se creen Dios en la tierra, ¿no? Ellos solitos se deidifican. Verso mismo 36, va a desafiar al Dios verdadero y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, es decir, cosas, va a hacer blasfemias. Mismo verso. Verso 37, Daniel 11, despreciará toda religión, del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará al Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Va a despreciar toda religión. Verso 38, se dedicará a lo militar. Así que un religioso no es. El religioso que haya ahorita, que digan que es el anticristo, es un falso profeta. Ese no es el anticristo. Le van a gustar las armas. Verso 38, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Fortaleza son las armas. Una fortaleza. Verso ahí mismo 39, declarará guerra contra potencias extranjeras. Quizás sea uno de los que inicie la tercera guerra mundial. Y luego las guerras que vienen, Gog y Magog y Armagedón. Él es el que lo va a hacer. Con un Dios ajeno se hará fortalezas, más lo inexpugnable, y colmará de honores a los que le reconozcan. Hoy va a dar premios y va a decir, tú eres mío, mira, te voy a dar riquezas, te voy a dar puestos, de por sí ahorita, chantaje, y por precio repartirá la tierra, va a repartir la tierra, él va a decir esta frontera de aquí para allá, esto lindero para acá, esto te lo doy acá, mira nomás, cuando la tierra es de Dios, Salmo 24 y su plenitud. Ahora verso 40, ahí mismo, se defenderá contra otra nación, pero al cabo del tiempo el rey del sur, es decir, todos los reyes de Egipto y todos los que se le unan, van a pelear con él y se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por la tierra e inundará y pasará. Ahora, cuando habla aquí de guerra y de mucha gente y carros y caballos, hermanos, habla de la artillería pesada, habla de los tanques de guerra, habla de misiles, habla de bombas. Van a pelear unos bandos, unos gobernantes como él. Si el reino del sur es Egipto, se acuerda, Egipto está aliado con Rusia, con Irán, esas potencias, ¿se imagina? Ahora, verso 41, derrotará a algunos de los primeros enemigos, entrará a la tierra gloriosa, mire Israel, y muchas provincias caerán, mas estos escaparán de su mano. Es decir, hay muchos pueblos que están alrededor de ahí, como Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Verso 41, verso 43, acumulará gran riquezas y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Esos pueblos de Egipto todavía lo van a seguir en un futuro, y otros pueblos, Libia y todos ellos, y yo creo que Siria, bueno, Siria, la capital, pues va a ser destruida. Eso es profecía, así que si algo anda por allá, si la profecía se cumple, pues se va a cumplir. Yo creo que entre quien entre a la presidencia. Así que, verso 45, será derrotado, mire el fin de él, y nadie vendrá en su ayuda, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Sabemos quién lo va a derrotar, no gobernantes humanos, Cristo en su segunda venida, la espada del Espíritu por su boca lo va a derrotar. Eso lo hemos dicho ya. Así que en este solo capítulo, mire, 11, dimos un recorrido entonces con una precisión profética. Como alguien ha dicho, Daniel es apropiado especialmente como tiempo de batalla contra la fe y la incredulidad. Todo el libro de Daniel, además de ser historia que ya quedó, ya se cumplió, es profecía. Y si lo que antes se dijo y se cumplió, lo que él dice que sigue, se va a cumplir al pie de la letra. Aquí, hermanos amados, no hay tiempo para ser neutral. No, pues yo, aunque me diga el pastor ese, o quién se cree, o que sabe mucho, que acá que va a pasar esto, yo no lo creo. Yo no me interesa mucho eso de la profecía, y mire, yo no sé mucho, yo voy a la iglesia, pero para mí que eso no es cierto. Muchos dicen una cosa y otra. No, le voy a decir algo antes de cerrar. Dios lo dijo, yo no solamente que lo crea, está escrito aquí en la palabra. Yo lo creo y además está escrito. Ahora, si usted dice, no, para mí que venga, yo lo creo, yo no lo creo. Eso no hace, si Dios lo dijo, se va a hacer. Eso no hace que deje de ser, porque usted no lo crea o no se interese o no sepa de profecía. No, eso no quiere decir que no vaya a pasar. Va a pasar. Alabado Dios. Bien sea entonces esto, o es divino o es un chantaje. No hay lugar para estar neutral. Así que vamos a ver entonces que los judíos nunca hubieran aceptado un libro fraudulento, es decir, que fuera solamente historia y no profecía. Recuerde que aún Jesús mismo, a ver, Mateo 24:15, dijo acerca de esto, habló: por tanto, cuando veáis o viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en lugar santo, el que le entienda. Ahora, esto lo hizo Antíoco Epífanes el loco, ofreciendo una puerca en el altar. El anticristo va a hacer lo mismo, y lo que llaman la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Eso va a venir en un futuro. Así que en este capítulo 10 y 11 contienen, o sea, toda la historia y la profecía. Tenemos que tener confianza que es la palabra de Dios inspirada. Voy a aplicar esto y hago una reflexión, una invitación. Vamos a aplicar esto y cerramos. En medio de todo esto, Daniel, hoy, ¿cómo lo aplicamos y cómo lo vivimos? Miren, tenemos que descubrir que el poder de Dios, a través de la oración, están todas las promesas de Dios ahí en su palabra. Daniel oró las promesas de Dios escritas en el libro de Jeremías, digamos Jeremías capítulo 31, versos 35 en adelante, y Dios escuchó y le respondió su oración. Nosotros igual hoy. Hay personas que dicen que en la Biblia hay alrededor de 7,487 promesas. Yo creo que sí, hay más. Simplemente en estos capítulos hay muchísimas profecías y promesas. Ahora, Dios nos ha dado muchas promesas como sus hijos, y Él se deleita. Mire, cuando nosotros le recordamos a Dios sus promesas: Dios, tú dijiste que guardarías a mí y a mi casa. Dios mío, ayúdame, soy tu hijo. Pero la pregunta es, ¿cuáles son sus necesidades ahora, espirituales? ¿O qué quiere que Dios haga, que Dios le responda a usted? ¿Quiere irse con Él? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mire, ¿cuáles son las metas, sus sueños de servir a Dios, de estar en este tiempo en la tierra, sabrá Dios, corto o largo? ¿Cuáles son sus sueños? Si usted escudriña, mire, toda la palabra de Dios, encontrará las promesas de Dios que hay para usted, para su vida. Agárrelas, tómelas y comience por buscarlas hoy. Yo lo haría. Dos, recuerde que las demoras de Dios, como lo dije, no son oraciones negadas. No. Daniel oró por 21 días y él derramó su corazón ante Dios en una oración con ayuno. Mire, durante ese tiempo, tal vez le pareció a Daniel que Dios no le escuchaba, que Dios había hartado de ellos y de los judíos. No fue así. Había una batalla en el espacio, como ya lo vimos, en regiones celestiales, celestes. Daniel ni se imaginaba que Dios había escuchado desde el mismo instante que él comenzó a orar, Daniel 10:12, como le dijo el ángel. Hay veces nosotros podemos desanimarnos cuando nos paramos enfrente, cuando decimos unas cosas que no se cumplen en nuestra familia o que estamos orando a Dios, pero tenemos que permanecer. Nuestras oraciones son oídas y van a ser contestadas en su orden. Recuerde, simplemente para ir a comprar algo, pagar un bill, usted hace cola. Ya lo vieron que está allí, ya oyeron su llamada y todo, su petición, pero tiene que haber un orden en que se va. Más aquí que había una lucha. Jesús dijo en Mateo capítulo 18 verso 1 que aprenda de la viuda frente al juez injusto. Ella fue y le rogó, hazme justicia. Jesús dijo que aunque aquel juez no conocía a Dios ni a la viuda, nada de eso, dijo, porque esta viuda no me sea molesta, le voy a contestar. ¿Cuánto más nosotros? Eso dijo Jesús. Y Pablo también en Efesios que vimos 6:18 dice que entonces que oremos en todo tiempo, sin desmayar, que oremos para que Dios nos conteste. Ahora, no tenemos que rendirnos, tenemos que prestar atención y elevar nuestras peticiones nosotros delante de Dios. Dios nos está escuchando, Dios no se duerme. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Y hablando de Israel, le voy a decir algo que se me pasó un poquito antes de cerrar. Ese arcángel Miguel es el encargado de pelear las batallas del pueblo judío actual. Es el que defiende especialmente al pueblo de Israel. Ese es el guerrero que Dios les puso a ellos. Ahí lo encuentra mismo en el capítulo 10 y 11 de Daniel. Ahí lo encuentra. Es el ángel de guerrero. Siempre usted verá a ese arcángel peleando por Israel. No sé cuál será el de nosotros, aquí o allá, o si será el mismo. A mí ese es un misterio, pero no quería pasarlo por alto. Ahora, no se rinda. Último, nunca subestime o sobreestime el poder de Satanás. No hable a la ligera. No diga, no, a Satanás yo me lo echo en un puño y que vente para acá, que yo estaba bajo mis pies. Cállese la boca. No subestime, no, ese diablo que acá, no ande hablando así. Le voy a decir por qué. Porque el arcángel Miguel, a ver, dejé Judas 9, tiene más un capítulo. Cuando el mismo arcángel luchó con Satanás, no pudo. El arcángel guerrero de Dios. No pudo con Satanás. Porque Satanás es el rey de los demonios, de ellos. El máximo, el primer ministro. Luego están los generales y coroneles que dijimos y todo eso. Alabado Dios, tenientes, todo ello. Pero mire, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Él acudió a la ayuda de Jesús, del Dios. Él no pudo. Él no podía decir, ¿sabes qué, Satanás? Vamos a batirnos las espadas tú y con tú y acá y mis ejércitos. No pudo, no, no. Es un rango menor. Así que usted no se crea mayor por Dios. Ahora, pero tampoco, no se me vaya a apachurrar con lo que le estoy diciendo. Miren las armas que Dios nos dejó. Efesios capítulo 6. Vamos a leer entonces. Alabado Dios, lo que Dios nos dejó. Desde ahí. Vamos a irnos de ahí. Dios nos ha dado, sí, armas para que lo venzamos. No nosotros mismos, no. El arcángel no pudo tampoco. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a leer. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias, espirituales de los aires. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, vestidos de la cota o coraza de justicia. Avanzamos hasta el 18 más. 15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salud, es decir, la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego el versículo que dije, orando en todo tiempo con toda de precaución y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda insistencia, suplicación por todos los santos. Esa es la armadura. ¡Aleluya! Si a usted no le gusta orar, no le gusta leer la Biblia, no hace la voluntad de Dios, no se interesa por Dios, no hable a la ligera. Tiene que estar vestido desde la coronilla hasta los pies para que haga correr, se aleje un poco Satanás. Tampoco diga que usted va a matar al diablo. No, no, no. Eso no es bíblico. Usted no. Dios lo va a hacer. Es más, ni atarlo. El que lo va a atar es el ángel. Usted no puede atarlo. Usted lo va a alejar. Hay veces uno habla sin doctrina, sin desconocer la escritura. Te ato y te echo fuera y caca. No, no, no. No puede. Pida la cobertura de Dios. Vístase del Señor Jesucristo. Asegúrese. Orando en el Espíritu. Estas son batallas espirituales. No, no hable a la ligera. Entonces, no lo subestime ni también no lo levante. No, no, manténgase en la palabra de Dios, manténgase con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu. No, no. ¿Por qué? Las dos palabras, no lo subestime, pero tampoco no lo sobreestime. Manténgase nada más al rango, manténgase al nivel de la cruz, manténgase orando en el Espíritu, manténgase, no hable de más. No trate de apachurrarlo, ni amarrarlo, ni echarlo al infierno. No le pertenece. Esas son cosas, no tiene nada de bíblico ni de teología, nada de eso. Así que vamos a terminar entonces. Esa es toda la armadura de Dios en Cristo. Dios nos ha dado entonces la fortaleza y todos los recursos que necesitamos para vencer a nuestro adversario. Amén.